Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, ya tenemos nuevo premier, pero vamos a empezar por el principio. Anoche renunció el ahora ex premier Alberto Otárola tras el escándalo de los audios con Yaciré Pinedo. Y como no podía ser de otra manera, argumentó que todo es mentira y que hay un complot en su contra. Muy parecida a la defensa de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, cuyo abogado, pese a todas las pruebas en su contra, sigue afirmando que es inocente, pero además que es víctima de un complot orquestado por los fiscales del caso Lavajato y el periodista Gustavo Gorriti, la vieja confiable del complot. La teoría conspirativa de Otárola apunta, como lo hizo su ex Yaciré Pinedo, al expresidente Martín Vizcarra como el artífice en las sombras de su caída. Escuchemos un extracto de lo que dijo ayer en su mensaje el señor Alberto Otárola.
He anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros. En las últimas horas, el país ha sido testigo de un complot y una conspiración contra el presidente del Consejo de Ministros. Una operación ciertamente mediática y política planificada durante meses y en la que participaron diversos personajes que actúan desde la sombra y que tienen intereses personales subalternos. Y para dejar de bien claro el tema de los audios y toda esta información que los medios están difundiendo, yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención del señor Nicanor Bulnau. Yo lo conozco y estoy seguro que él no está en esta confabulación. Pero aquí se tiene que investigar todo.
Lo que Otárola no menciona, pero también se debe investigar, es su responsabilidad primero como ministro de Defensa y luego como premier en las matanzas de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023, en las que 49 personas fueron abatidas a tiros por las Fuerzas Armadas y policiales. Y como hemos visto en varios videos, muchas de ellas ni siquiera estaban participando de las protestas ni poniendo en peligro la vida de nadie cuando fueron ejecutadas. Por eso va a tener que responder el ahora expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. En su discurso de renuncia, Otárola hizo un recuento de sus grandes logros al frente de la presidencia del Consejo de Ministros y tuvo el descaro de afirmar que uno de sus logros fue derrotar las manifestaciones contra el gobierno. Por supuesto que no dijo cómo lo logró. Además, dijo que ahora saldrá a las calles a defender la democracia. Escuchemos ese extracto.
Con la presidenta Boluarte hemos defendido de manera incansable el Estado de Derecho en el Perú y hemos enfrentado a la violencia y a los violentos, permitiendo que el día de hoy podamos tener las bases sólidas para construir un país en libertad y en democracia. ¿Qué pretenden? ¿Que regresemos al caos, a la discordia? ¿Que el país vuelva a caer en manos de la violencia? Eso no lo vamos a permitir. Y hemos derrotado 500 manifestaciones, todas ellas violentas. Ya lo hemos hecho. Y les hemos ganado hoy en la calle. Yo anuncio que a partir de las próximas semanas voy a salir a las calles a defender la democracia. Y a enfrentar y a confrontar a ese fundamentalismo violentista que no debe rezar a gobernar el país.
Bueno, ahora es el gran defensor de la democracia, el señor Otárola, ¿no? El salvador de la democracia peruana. Eso de que le han ganado en las calles a las manifestaciones no dice toda la verdad, ¿no? Porque no explica cómo lo lograron. Lo cierto es que reprimieron las protestas violentas con más violencia y los policías y militares dispararon a matar. Y eso de que va a salir a las calles a defender la democracia, no me queda claro qué quiso decir con eso. ¿Va a salir del closet y se va a unir a la resistencia o a los combatientes? Porque siempre ha estado ideológicamente más cerca de ellos que de las fuerzas democráticas a las que ahora llama a la reflexión. Solo esperamos que cuando salga a protestar, el gobierno que antes codirigió con la presidenta no decida volver a meterles bala a los manifestantes. Hace minutos la presidenta Dina Boluarte le tomó juramento al nuevo gabinete. Nuevo gabinete es un decir porque los ha ratificado a todos, pese a que muchos tienen serios cuestionamientos. Al único que ha cambiado es al renunciante Otárola, en cuyo lugar ha nombrado a Gustavo Adriansén. El flamante nuevo primer ministro del gobierno de Dina Boluarte viene de ser embajador del Perú ante la OEA. Y hace poco, en noviembre último, protagonizó un bochornoso altercado durante una audiencia ante la CIDH. La comisión escuchaba los testimonios de las víctimas y familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el embajador Gustavo Adriansén, quien representaba al Estado peruano, perdió los papeles ante los manifestantes que ingresó un grupo de manifestantes a la audiencia y le respondió básicamente a gritos. Pero veamos un extracto de ese momento de noviembre de 2023.
¡Mentira! ¡Mentira! Yes.
Can I ask security? Pido que por favor venga la seguridad.
Señora presidenta, en nombre de las víctimas solicitamos el retiro de las personas de la sala. Por favor.
Ellos son los violentos. Ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta. Ellos son los violentos.
Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, dice el señor Gustavo Drenzén, el mismo discurso de Alberto Tarola, el terruqueo y la descalificación de las protestas, llegando incluso a responsabilizar a los manifestantes de sus propias muertes, cuando en realidad fueron abatidos por disparos de las Fuerzas Armadas y policiales. Drenzén es una especie de Otárola, así que este cambio de gabinete no va a representar ningún cambio en las políticas de gobierno. Es un cambio para que nada cambie. Y Alberto Fujimori ha reabierto sus redes sociales. En medio de toda la convulsión política por la caída del gabinete Otárola, el exdictador Alberto Fujimori reapareció para anunciar que ha reabierto sus redes sociales, desde donde va a estar mucho más activo que hasta ahora. Escuchémoslo.
Estimados amigos, para ampliar mi defensa expuesta en las audiencias judiciales, en las que se dispone obviamente de un tiempo limitado, he decidido reabrir mis redes sociales oficiales, que son las siguientes. Para TikTok, alberto.fujimori.pe. Y mi página web, de la misma forma, alberto.fujimori.pe. Y finalmente, para Facebook, me buscan como Alberto Fujimori Oficial.
Bueno, entonces ahora también vamos a tener a Fujimori como otro actor político, por lo menos mientras duren los efectos del indulto que convalidó el Tribunal Constitucional, pero que es objeto de revisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero todo el revuelo político de esta semana no debe hacernos olvidar lo que está por suceder mañana en el Congreso, la decapitación de la Junta Nacional de Justicia. Y justamente sobre esto se ha pronunciado el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, nada menos. Es innegable el creciente interés que ha despertado en Estados Unidos la ofensiva del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. Este martes ha ocurrido un hecho sin precedentes en la historia reciente que confirma que lo que ocurre en el Palacio Legislativo peruano tiene efectos en los pasillos del Senado de Washington. Los senadores Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine, presidente del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advierten que la democracia peruana se ve seriamente comprometida con el acoso a la Junta Nacional de Justicia. Textualmente, el pronunciamiento señala: "Estamos profundamente decepcionados y preocupados por la decisión del Congreso peruano de seguir adelante con sus esfuerzos para purgar la Junta Nacional de Justicia, autónoma del país, buscando destituir a los miembros actuales. Cualquier apariencia de interferencia política con la Junta Nacional de Justicia tendrá un profundo impacto en la legitimidad y fortaleza de la democracia peruana". En el pronunciamiento, los senadores instan a los congresistas peruanos a defender la integridad de las instituciones independientes del país y a reconsiderar seriamente su curso de acción actual. Todo esto porque es imperativo, estoy citando, que sigamos trabajando con nuestros socios para cumplir nuestros compromisos con nuestros ciudadanos de priorizar y defender los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos. El pronunciamiento de estos dos senadores llega una semana después de la visita de 9 congresistas republicanos y demócratas a Lima. La comisión del grupo de trabajo House Democracy Partnership se reunió justo hace una semana con la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto. El mensaje de los congresistas fue una reafirmación del compromiso del Congreso de Estados Unidos con la democracia y la importancia de fortalecer nuestras instituciones democráticas, apoyar la transparencia, el Estado de Derecho y promover elecciones libres y justas. Además del pronunciamiento de los senadores, este martes también se hizo pública una declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Turk, que advierte sobre la posible inhabilitación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Dice, reiteramos nuestra seria preocupación por acciones que puedan afectar su independencia. La Junta Nacional de Justicia es un actor central para asegurar la independencia, la separación de poderes y el Estado de Derecho. A estos pronunciamientos se suman dos visitas a la Junta ocurridas la semana pasada, la del Coordinador Global Anticorrupción del Departamento de Estado, Richard Nephew, y la de una delegación del Fondo Monetario Internacional que está realizando su informe anual sobre el Perú. Crece la preocupación internacional por el Estado, por el atentado, perdón, contra la democracia que está a punto de perpetrar el Congreso de la República. Y ahora tenemos una entrevista con el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien fue señalado por Yaciré Pinedo como quien la ayudó a obtener estos contratos en el Ministerio de Defensa. Ella dijo que en su defensa, para defenderse de las acusaciones de que había sido Otárola, que no había sido él, sino el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. Luego salió a decir que no había sido exactamente él, sino otra persona, quien le llevó el currículum. Bueno, Jorge Chávez Cresta se defiende de estas acusaciones en la siguiente entrevista para Epicentro TV.
Respondiendo a la pregunta, yo no creo que con sus declaraciones la señorita Yaciré Pinedo se haya rectificado en el sentido de no involucrar al que habla en el proceso de su contratación en el Ministerio de Defensa. ¿Por qué le digo esto? Porque única y exclusivamente ha manifestado que no me conoce, lo cual es cierto, pero ha vuelto a incidir de que yo estoy involucrado conjuntamente con el señor Figueredo y con el señor expresidente Martín Vizcarra en el sentido de que ellos han sido los intermediarios para yo poder recomendar su contratación en el Ministerio de Defensa, información que es totalmente falsa y que la niego tajantemente, porque uno, no es mi competencia, y segundo, no he realizado ningún acto, ¿no?, en virtud a la contratación de la señorita Yaciré Pinedo.
¿Va a tomar entonces acciones legales? O sea, usted sigue exigiendo que se rectifique de cada una de las palabras con las que se ha referido usted, porque de alguna manera, pues eso, queda en el aire si usted o no tuvo algo que ver o ayudó en su contratación. ¿Va a iniciar acciones legales si no se retracta?
Muchas gracias por la pregunta y por la aclaración. Mire, yo soy un hombre de derecho, porque soy abogado también, y tengo conocimiento, y pongo en conocimiento de todos y cada uno de ustedes, que también al amparo del derecho y con la ley en la mano, uno debe de actuar en defensa de su honor. ¿Y cuál es el procedimiento que se sigue y cuáles son los instrumentos que indica la ley? Es enviarle una carta notarial en la cual se le pida en un plazo no mayor de 72 horas la rectificación de sus declaraciones y que si tuviera algún tipo de elemento probatorio lo muestre para demostrar las aseveraciones que ha hecho la mencionada señorita. Sin embargo, si eso no pudiera llevarse a cabo, tomaremos las acciones correspondientes por intermedio de mis abogados en el marco de la ley para hacer la denuncia por difamación y calumnia agravada en el sentido de haberme perjudicado la imagen por informaciones y aseveraciones que están muy lejos de la realidad.
¿Qué ha podido averiguar usted? Porque suponemos que usted ha hecho indagaciones internas en el Ministerio de Defensa, ¿verdad?, para responder de esta manera, legalmente, y para anunciar una eventual demanda o querella. Y entonces, ¿cuál es el resultado de estas indagaciones? ¿Cómo es que la señorita Yaciré Pinedo llega a trabajar al Ministerio de Defensa? Porque de todas maneras, allí está, si bien es cierto, se ha desmentido parcialmente, de todas maneras, ahí está el escándalo.
Daniel, muchísimas gracias por la pregunta, que corrobora también lo expresado por Anuska, en el sentido siguiente de conocer la verdad de cómo fue llevada a cabo la contratación de la mencionada señorita Yaciré Pinedo. Al respecto, yo puedo decir lo siguiente: como consecuencia de un reportaje llevado a cabo en el mes de septiembre del año pasado, 2023, se pudo evidenciar una presunta irregularidad en la contratación de personas, ¿no? Y esta presunta irregularidad tipificada como un tráfico de influencia. Digo presunta porque está en proceso de investigación. Respondiendo a Anuska, sí. Si yo estaba inmersa en una investigación, creo que el día de ayer hemos podido ver el pronunciamiento del Ministerio Público en la cual están inmersas las personas que por competencia y responsabilidad tienen la administración de la contratación de dicho personal. Por lo tanto,
ya, ¿quiénes son esos funcionarios o qué cargos tienen?
Por ejemplo, los funcionarios que tienen que ver con la contratación de órdenes de servicio de terceros, estamos hablando de la jefa de la Oficina General de Administración, estamos hablando del jefe de la Dirección General de Abastecimiento. Ellos son que por competencias, por delegación de facultades y por normas, son los encargados de llevar a cabo las contrataciones de acuerdo a los procedimientos y normas establecidos. Yo quiero poner ese paraguas y esa normatividad en virtud de que en el Ministerio de Defensa, así como en otros sectores, pero en el Ministerio de Defensa, habemos cerca de 1,000 empleados que son contratados en diferentes modalidades, diferentes normatividades, y cada nivel, cada oficina tiene su normativa y tiene su responsabilidad y su competencia.
Decir, no digo que este sea el caso porque las investigaciones no han concluido, pero también sabemos que muchas veces la normatividad, la formalidad, incurre en letra muerta, porque siempre hay llamadas telefónicas o recomendaciones o imposiciones.
Así es. Eso voy a proceder a explicar, ¿no? Yo quisiera negar tajantemente de que el suscrito, el que habla, mejor dicho, ha tenido alguna información, petición, recomendación sobre la contratación de la señorita Yacide Pinedo. Yo no he recibido de parte de nadie, ni he recomendado a la señorita, porque no es mi competencia. Y yo no tengo por qué hacer algo que no es mi competencia ni mi responsabilidad. Y los que tienen la competencia y la responsabilidad son los funcionarios descritos anteriormente. Vuelvo a repetir, la jefe de la Oficina General de Administración, OGA, y el jefe de la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, en ese contexto, quiero manifestar lo siguiente. Cuando salió el reportaje Panorama, el cual indicaba a la señorita Yacide Pinedo que había sido contratada por el Ministerio de Defensa desde el mes de febrero hasta el mes de junio, porque en julio ella ha presentado su renuncia. Entonces, cuando sale el reportaje de Panorama, en el mes de septiembre del año 2023, ya la señorita no estaba trabajando en el Ministerio de Defensa. Entonces, lo que se solicitó ahí, porque el Ministerio de Defensa no tiene facultades para investigar, mucho menos para sancionar, se solicitó en coordinación con Contraloría que intervenga a través del órgano de control institucional, y el cual ha arribado informe y ha encontrado dos irregularidades correspondientes administrativas con respecto a la contratación de dicha persona. Y segundo, se le solicitó y se coordinó y se le dio todas las facilidades al Ministerio Público para que a partir del mes de septiembre comience a llevar a cabo toda la acumulación del acervo documentario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo ha sido contratada? ¿Los términos de referencia? Todas las actividades, la presentación de sus trabajos correspondientes como consecuencia de esa contratación. Todo ese acervo documentario se le ha entregado al Ministerio Público y se le ha dado todas las facilidades para que lleven a cabo la investigación sobre la presunta irregularidad de su contratación. Eso es lo que han manifestado ambos, tanto el jefe, la jefa de la OGA, como el director general de abastecimiento, es que se ha cumplido con todos los procedimientos correspondientes. En el sentido de tener un listado, de haber entrevistado, de haber determinado el perfil de cada uno, y en este caso de la señorita Yacide Pinedo, lo que han hecho ellos es contratar una persona en virtud de un requerimiento de esa oficina para que una persona administre los archivos de índole financiero para poder llevar a cabo los objetivos de acuerdo al trabajo que realiza dicha oficina, la Dirección General de Abastecimientos. Eso es lo que yo puedo decir. Cada uno tiene su marco y su competencia, en el sentido de que el ministro de Defensa no tiene competencia para contratar en ese aspecto personas de ese tipo de nivel en ese departamento, por la cual creo que las personas que han llevado a cabo esa contratación ya han sido también citadas por el Ministerio Público, ya se ha emitido un informe de Contraloría y se está llevando a cabo todas las investigaciones correspondientes a ella. Yo no tengo ningún involucramiento en la contratación de dicha persona. ¿Y cómo yo voy a demostrar eso al amparo de la ley? Es que la persona la cual me ha mencionado que yo he sido partícipe y que yo le he recomendado por escrito y en las mismas condiciones que el día de ayer él manifestó en un medio de comunicación, así lo haga, para que no quede ninguna duda sobre ello. Entonces, cuando yo sea citado, porque seguramente voy a ser citado, yo tengo que presentar instrumentos normativos y documentos en los cuales yo no he participado en ello. Y una de las partes fundamentales es que la señorita Yacyret Pinedo se rectifique en ese sentido. Y no solamente lo he dicho yo, el día de hoy en una entrevista en Exitosa, antes de que me la hagan hacia mi persona, el señor César Figueredo llamó por teléfono y manifestó de que en ningún momento me había solicitado ese servicio, ese favor o esa recomendación, como quieran llamarle, en el sentido de que nadie había recomendado, mucho menos yo había recibido esa recomendación de su parte. Por lo tanto, eso okay. Debe de quedar escrito. Eso debe de quedar escrito.
Bueno, y en medio de la convulsión política marcada por el nuevo gabinete, que básicamente es el cambio de premier nada más, porque los demás siguen en su lugar, el Congreso de la República está en este momento debatiendo el tema de la bicameralidad. Esto ya fue aprobado en la legislatura anterior en primera votación. Si se aprueba hoy, habría bicameralidad dentro de, digamos, en las siguientes elecciones se elegiría también un Senado. Y aquí viene la trampita, ¿no? Porque se dice en este proyecto que para postular al Senado hay que ser congresista de la República, o sea, eso les va a permitir reelegirse a los congresistas actuales, siempre pensando en el bien del país y nunca en sus intereses personales y de grupo, nuestros padres de la patria. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy, nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.